Están oyendo la voz del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, esas noticias en las que no siempre nos detenemos, pero que también tienen que tener un pequeño espacio, y aquí se lo intentamos dar. Les voy a contar, por ejemplo, año nuevo y nuevos datos, como siempre, investigaciones y, en este caso, la población de Israel en el comienzo del año nuevo del año 5.767 es, al parecer, de 7.077.000 personas. La cifra incluye 5.368.000 judíos, lo que viene a equivaler el 76% de la población, 1.400.000 árabes, o sea, 19,5% de la población, y 306.300 de otros credos, en su mayoría inmigrantes y sus familias bajo la ley del retorno, aunque no están registrados como judíos, parece ser. Durante los últimos 12 meses, la población israelí se habría incrementado en 118.000 personas. Durante el año pasado, 19.000 nuevos inmigrantes llegaron a Israel, que es la cifra más baja en 20 años, explicaron. El 43% provino de Rusia y de la Comunidad de Estados Independientes, el 17% vino de Etiopía, el 13% de Francia y el resto de otros países, incluyendo Estados Unidos, Argentina y el Reino Unido. Y una vez que ya saben quiénes están en Israel, quiénes son todas y cada una de las personas que viven, sus credos y etcétera, les voy a hablar de premios. Les voy a contar que Simón Pérez recibió un premio en Berlín, el premio Quadriga 2006. Es un premio que lo concede la asociación Werkstatt Deutschland, espero haberlo dicho bien, significa Taller Alemania, y se concede desde el 2003, se concede el 3 de octubre. El Día de la Unidad Alemana, y se da a personas destacadas por su amplitud de miras, pragmatismo, compromiso y credibilidad. Este año el premio lo ha recibido, entre otros, Simón Pérez. Simón Pérez recibió el galardón por su lucha consecuente para la reconciliación entre judíos y árabes y fue definido por el jurado como un carácter abierto al diálogo a la vez que determinado. El premio de la Quadriga adorna la puerta de Brandenburgo y es la que da nombre al galardón. Este año coincidió curiosamente, bueno, no es curioso pues porque tocaba, pero bueno, coincidió con el 15 aniversario de la reunificación alemana. También recibió el premio Viktor Yushchenko, el viceprimer ministro, el viceprimer ministro israelí, y además el presidente ucraniano Viktor Yushchenko, que recibió el premio como héroe de la Revolución Naranja por su valiente lucha a favor de la democracia y la sociedad civil. En su discurso, hizo un discurso laudatorio a Yushchenko, a Khan, que fue el premio, se llevó el premio 2005. En él destacó la fe del presidente ucraniano en las instituciones, en el poder judicial y en las libertades como fundamento indiscutible de la democracia. Bueno, también se premió el director de cine Florian Henkel von Donnersmarck, que obtuvo el premio por su película sobre la Stasi, La vida de los otros. Está el título en alemán, pero me perdonarán que no me meta en este berenjenal. Y en él se muestra, en esta película, se muestra el lado oscuro de la extinta República Democrática Alemana 17 años después de la caída del muro. Bueno, también otro galardonado fue el empresario y presidente de la región de Friuli-Venezia Giulia, como representante auténtico de la credibilidad del europeo, quien con su política regional y reconocimiento de la minoría eslovena contribuyó sustancialmente a la integración del triángulo Italia-Austria-Eslovenia. Bueno, pues enhorabuena a todos los que han recibido este premio Quadriga 2006 y enhorabuena a otro premio al periodismo que se ha llevado Joachim Stern. El premio es el de la Fundación Euromediterránea Annalyn para el diálogo entre culturas y se lo ha llevado este corresponsal de Haaretz, Joachim Stern, que recibió en Alejandría el premio dotado con una serie de artículos. Bueno, el premio le fue dado por los artículos que le había escrito acerca de Umm al-Fahm y la meta de la Fundación Anna Lindh en el marco de la Unión Europea, especificaron que es mejorar los lazos entre Europa y Medio Oriente. Esther compartió el premio con otros tres periodistas de Egipto, Italia y Bélgica, cuyos trabajos trataban acerca de las relaciones entre grupos minoritarios y mayoritarios en sus respectivos países. Estuvieron el embajador de Israel en Egipto, Shalom Cohen, y el cónsul general en Alejandría, Eliezer Deby. Asistieron y, bueno, pues evidentemente dijeron que estaban muy contentos y recibió mucha cobertura este premio por parte de la prensa egipcia. Y seguimos, les sigo hablando de algo que me llama la atención. Bueno, básicamente esto, no sé si es noticia, pero yo tengo una duda. Madonna, que siempre viene a colación, o a veces no, pero bueno, en este caso viene a colación porque va a visitar un orfanato en Malawi. Así, a primera vista, no tiene nada de llamativo. Lo que pasa es que, bueno, dijeron que se iba a adoptar un niño. Quiere implicarse en la ayuda a África. Dijeron que se iba a implicar, que se iba a adoptar algún niño o no. Al parecer dijo que no. Bueno, fue recibida por un montón de niños cuando llegó a un orfelinato. A mí lo que me llama la atención no es eso. Parece ser que Madonna tiene un proyecto llamado Raising Malawi, que es Impulsando a Malawi, que está dirigido a crear un centro para el cuidado de huérfanos que les proporcione alimento, educación y refugio hasta 4.000 niños. Absolutamente loable esta iniciativa de Madonna. Pero lo que dice a continuación la nota es que la iniciativa va a incluir proyectos basados en la cábala. Entonces a mí lo que me encantaría saber que cómo se puede basar en la cábala los proyectos que va a hacer del orfanato que va a hacer Madonna en Malawi. Es llamativo, no sé si en Malawi es el lugar ideal para proyectos de la cábala, pero bueno, aquí explican que es basados en la cábala y les leo textualmente la nota. Misticismo judío que ha adquirido gran popularidad en los últimos años y que cuenta con la artista de 48 años entre sus devotos. Más allá de lo cabalístico, sí o cabalístico no, que tenga esto, es destacable pues la ayuda al continente africano. Por cierto, que no es solamente Madonna, ya otros actores importantes, Angelina Jolie, Brad Pitt o George Clooney, han destacado y se han destacado últimamente. Parece ser que empiezan a acordarse o a recordar que existe África. Y sigo hablándoles de otra noticia, petróleo en Israel. Se ha descubierto yacimientos, un pequeñito, cerca del Mar Muerto. Una compañía israelí parece ser que la descubrió y que esto suscitó esperanzas para poder algún día convertirse en productor de crudo, igual que los vecinos de la región. Cuidado, tampoco hay que abalanzarse. Al parecer es una cantidad minúscula si se compara con los patrones mundiales. Por ejemplo, Arabia Saudí produce 9 millones de barriles diarios, dicen. Y en este caso el sitio podría producir entre 100 y 150 barriles de petróleo por día. Hay una ligera diferencia entre los 9 millones y los 100 o 150, siendo muy optimistas, ¿no? Pero bueno, Eli Tannenbaum, que es geólogo de la empresa de explotación petrolera Ginkgo, que es quien se está ocupando de esto, explicó que existen señales de que podría encontrarse mayores cantidades de crudo en las inmediaciones. Y también dijo que se encontraron hidrocarburos a unos 2 kilómetros al norte del lugar, lo que a esto haría sospechar que también ahí podría haber cantidades de petróleo mucho más grandes. Ginkgo es una compañía privada y está realizando pruebas de calidad del petróleo recientemente descubierto, pero parece ser que empiezan a plantearse comenzar las perforaciones en un segundo yacimiento en los próximos meses. Amir Mor, que es un experto de energía israelí, expresó que cientos de miles de yacimientos petroleros abandonados en todo el mundo han sido nuevamente visitados en los últimos años por el incremento de los precios de crudo. Esto, bueno, está muy bien que encuentren petróleo, pero es verdad que deberían seguir planteándose las energías alternativas, que son probablemente la salida a muchos conflictos, no solamente ecológicos o no solamente políticos. Según dijo este Amir Mor, que les decía, es improbable que los nuevos yacimientos del Mar Negro produzcan más de unos pocos cientos de barriles, posiblemente algunos miles de crudo por día, lo que estratégicamente sería insignificante para Israel, que consume cerca de 220.000 barriles diarios y además más si creció la población, así que esto seguramente es cálculos del año pasado, pero ahora que 5.767 ha aparecido tan poblado, pues no. Bueno, y vamos terminando estas noticias con una noticia sobre interreligión. Católicos, judíos y musulmanes que rezaron una oración por la paz en conjunto fueron el rabino Sergio Bergman, del Templo de Libertad Fundación Judaica, el sacerdote Fernando Gianetti, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y el profesor Omar Abud, del Centro Islámico de la República Argentina, que rezaron una oración común por la paz y el entendimiento entre los credos. Se hizo una invocación a Dios que se realizó en la iglesia Santa Catalina de Siena, en el centro de la ciudad, donde muchos fieles participaron del gesto de confraternidad interreligiosa tras una misa de rito católico que fue presidida por el padre Rafael Brown. Cada uno, desde su tradición, expresó la preocupación por la discordia en el orden mundial, la ocupación de países en nombre de la democracia y el terrorismo fundamentado en la religión. El rabino se solidarizó con sus hermanos musulmanes, que se sintieron ofendidos por las palabras del Papa Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, pero destacó también la prédica del pontífice en cuanto a que no hay razón para la violencia ni religión que la sostenga. Exclamó: qué bueno es estar unidos como hermanos, la paz es posible, dijo. Y luego consideró que la paz es un tesoro que debemos cuidar, un bien común que hay que velar y preservar. Instó también a decir no a la violencia, a repudiar toda guerra y a expresar que ninguna religión puede afirmar que la violencia es un camino para llegar a Dios. Por su parte, el padre Gianetti destacó la misión religiosa de la vida, llamó a constituirse, a pesar de las diferencias, en instrumentos de paz y reconciliación, y a trabajar por la paz también, sin mezclarse ni perder identidad. Dijo que es necesario, según él, purificar la memoria, enseñar a perdonar y a pedir perdón. Y Abud, el profesor Omar Abud, recordó, por su parte, que el mensaje básico del ayuno que caracteriza el mes de Ramadán, que transitan los musulmanes, es la igualdad entre los hombres, y también aseguró que el diálogo entre las tres religiones abrahámicas no es solo una foto, o no debería ser, en todo caso, solo una foto. Así que con la voluntad de que esto no sea solamente una foto y de que alguien los escuche y que sirva para algo todos estos mensajes, que a veces uno se cansa de decir cosas y que no los escuchen quienes los deben escuchar, o por lo menos no aplicar. Nos despedimos, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Yo me reencuentro con ustedes dentro de unas cuantas semanas. Hasta entonces podrán seguir disfrutando de las noticias de los lunes. Muchísimas gracias y que sean muy felices.
Bienvenidos a nuestras noticias de los lunes, donde comentamos las noticias más marginales, misceláneas, que no siempre hay tiempo de parar y pensar en ellas. Y me acompaña aquí Raquel.
Hola, Karen. Muy bien. Bueno, esas noticias un poquito más amables de lo que normalmente tenemos que dar en la síntesis de noticias, que a veces no es fácil.
Así es, así es. Salir de la catástrofe y ver el mundo amable, el lado amable de las cosas.
Bueno, hablando de amabilidad y de gente amable, tenemos que mandarle un beso muy muy fuerte a Masa Gabriel.
Claro que sí.
Que hoy se ha perdido el monólogo que supone las noticias de los lunes para ser un diálogo entre Karen y yo. Te mandamos muchísimos besos, Masa, mucha suerte. Ya les contaremos qué está haciendo al otro lado del Atlántico, Masa Gabriel. Y nosotras vamos a dedicarnos a eso, a informarles con estas noticias un poco diferentes para empezar la semana.
Así es Raquel. Y vamos a empezar hablando del Nobel. Esta semana tuvimos una gran noticia, que es que el biólogo de la Universidad de Stanford, que es el profesor Roger Kornberg, fue galardonado con este honor de un premio, que es el Nobel de Química. Y bueno, justo él mencionó que acaba de pasar 4 meses en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Tiene muchísima vinculación, ¿no?, con la Universidad Hebrea.
Él ahí es profesor, también es miembro del Instituto Alexander Silberman para Ciencias de la Vida. Y no solo eso, sino él viaja 4 meses cada año a Israel desde 1986. Su esposa es nacida en Israel. Ella es hija del ya fallecido historiador y funcionario de la Knesset, Netanel Norch. Y los 3 hijos hablan hebreo perfectamente, entonces los vínculos son muy fuertes.
Sí, es lo que tú has dicho antes, que además de ser un Nobel judío, es sionista.
Bueno,
que no siempre coincide, ¿eh?
Claro, claro, claro. Muy orgulloso de su raíz, muy orgulloso del Estado de Israel. Y bueno, él incluso ha dicho que no, su relación con Israel no solo es académica, es también emocional.
¿Sabes que nos consuela un poquito del disgusto de que no le hayan dado el Nobel de Literatura a Amos Oz?
Claro, claro. Y será para la próxima, que se lo deben un poco, pero hay que esperar, hay que esperar. Si no es a él, ya vendrá.
¿Sabes que ayer hablando con alguien, no voy a citar el nombre, nos comentaba que Pamuk, y esta persona conoce muy bien la literatura turca, no es precisamente su autor preferido?
Ya.
Entonces, bueno, a nosotros sí que nos gusta a vosotros. Claro. Esperamos que el año que viene haya un poquito más de suerte.
Ya, el tiempo hará justicia. Y bueno, sí quiero comentar un poco más sobre el profesor Kornberg, que no solo habla muy bien de Israel porque tiene fascinación por este estado y por su gente, pero por su vida académica. Él dice que en Israel existen los mejores científicos y dice que el nivel de investigación académica y científica en Israel es de clase mundial.
¿Sabes lo que me ha llamado la atención también cuando leía cosas sobre este nuevo Nobel judío? Que decía que lo importante que es invertir en educación en Israel.
Sí.
Y el segundo punto, en defensa. Qué triste es, ¿no? Que el segundo punto de una economía, o el primero en este caso, tenga que ser la defensa. Ojalá
así
que muy pronto
es.
El tema
es.
De la defensa pase a ser...
Que las cosas cambien. Así es, así es.
¿Quieres que volvamos locos a nuestros oyentes y les expliquemos por qué ha ganado el Nobel este sionista?
Bueno, vamos a hacer algo muy pequeñito, solo
sí.
Por darle el honor a todo el esfuerzo que él ha hecho en la investigación,
sí.
Pero muy pequeñito, porque no...
No prometemos no. Explicárselo.
Tampoco sé si lo entendemos muy bien, ¿no?
Sí, no. Yo desde luego lo he leído y he dicho, debe ser muy difícil y seguro que merece el Nobel.
Pero bueno, su mérito es que logró desentrañar y fotografiar en un nivel molecular uno de los procesos centrales de todas las formas de vida. Esto se llama la transcripción genética, es decir, el mecanismo por el cual un gen produce una copia complementaria de sí mismo, capaz de salir del núcleo e ingresar en el citoplasma celular con la receta para ensalmar una proteína.
Bueno,
¿qué tal?
Clarísimo, ¿no?
¿Qué tal?
Pues cuando logre entenderlo, a lo mejor gano un Nobel.
Ya, claro. Eso es el mérito, eso es el mérito.
Bueno, nos alegramos mucho de esta noticia.
Y el honor, además, es aquí hay un caso increíble, que es que el padre, Arthur Kornberg, también ganó el Nobel de Química en 1959.
Eso es súper emocionante.
Es increíble. Solo ha habido 6 casos... donde padre, hijo o hija ganan el Nobel, y este es uno de ellos. Es maravilloso. Así que una felicitación muy grande y estamos muy orgullosos de él.
Y de una noticia feliz pasamos a una un poquito más triste, porque ha fallecido el director, el realizador cinematográfico Gillo Pontecorvo. Ya saben que, bueno, falleció en la madrugada del jueves en Roma a los 87 años y este director judío pasará a la historia del cine como el autor de La batalla de Argel. Le recordamos un poquito de qué iba esta película, que fue muy polémica, se prohibió, por ejemplo, en Francia.
Sí, sí.
Y bueno, era en su mayoría era una cinta con actores no profesionales en la que se hablaba de la lucha por el control de la medicina en 1950 de Argel, de la medicina. Vengo de los Nobel.
Bueno, no, es que venimos muy emocionados.
Yo decía, cuando he dicho lo de la medicina, digo, qué aspiración más tremenda, controlar la medicina de la Medina de Argel en 1958 entre los paracaidistas franceses y los resistentes del FLN, con torturas a un lado y los ciegos atentados al otro. Bueno, ya les decimos que fue una película muy polémica, prohibida, por supuesto, en Francia.
Claro.
Durante muchos años. Esto, Karen, lo podemos decir porque no está Masa Gabriel. Porque no se puede hablar mal de Francia si está Masa. Pero no hablamos mal, más damos detalles. Bueno, un gran director, un innovador, alguien muy comprometido políticamente.
Sí.
Y bueno, para poner un ejemplo, les queremos comentar que su última película ha sido Operación Ogro, que es una recreación del atentado de ETA que terminó con la vida de Carrero Blanco, el segundo en la mano derecha del dictador Francisco Franco, en 1973, una película protagonizada por Eduardo Noriega, guapísimo, no tenemos que darles más detalles, pero sí alguno más, si te parece, sobre Pontecorvo.
O sea, que entró, perdón que te interrumpa, que entró también en terreno español, ¿no?
Sí,
en
sí. En su última incursión cinematográfica, para aprovecharlo de entrar.
Para vincularse con Radio Sefarad.
Sí, fue esta la película en la que se narra, bueno, se cuenta la Operación Ogro, que es como se llamó a toda la preparación del atentado contra Carrero Blanco. Ya sabes que voló su coche cuando salía de misa. Bueno, sí. Y que fue para algunos el principio del fin, ¿no?
Claro, cambió una época. Y me parece que tenía algo de cine judío también.
Sí, por supuesto. En 1959, Capó, perdónenme la pronunciación malísima en francés, que creemos que el título es en francés, narra la historia de una muchacha judía internada en un campo de concentración nazi que se convierte en auxiliar de los oficiales alemanes. Un tema espinoso, controvertido, ya, como todo su cine. Y bueno, Ennio Morricone firmaba muchas de las bandas sonoras de las películas y bueno, es una pérdida muy importante para el cine, la de Pontecorvo.
Ya. Es muy interesante cómo muchos artistas judíos pueden explorar muchos temas en el mundo, que obviamente hay muchos conflictos, muchos temas que explorar, pero siempre hay una espinita por hacer algo judío. Y no todos lo hacen, y es un tema delicado decirlo así, pero siempre sale esa necesidad de volver al origen, de explicarlo.
O mira, por ejemplo, Spielberg, después de todas las películas de gran éxito y tal, hace la lista de Schindler, ¿no?
Claro, y que lo marca completamente, y marca la historia de su filmografía de una forma muy fuerte.
Y aunque no hagan cine, que sea explícito el tema judío, siempre se notará algo, yo creo, ¿no?
Claro. Sale ahí, no se puede esconder. Bueno, vamos
Seguimos
pasando
con otra.
A otras cosas y vamos a hablar de un mural en México. Este mural se llama La Inquisición y estuvo oculto durante 30 años. Esto fue hecho por los estadounidenses de origen judío, Philip Goldstein y Kadish Langsner. Y el mural fue pintado en 1935.
¿Dónde estaba expuesto?
En el Museo Regional Michoacano, que esto es en la ciudad de Morelia, que pertenece al estado de Michoacán, que es el suroeste de México. Y bueno, la razón por la que estuvo cubierto fue porque había críticas. El mural tenía, por un lado, expresaba la represión que tuvieron los judíos por los nazis en Europa, también la persecución en Estados Unidos por grupos radicales como el Ku Klux Klan. Y había algunas alusiones que podían herir sentimientos porque, bueno, Morelia obviamente tiene una comunidad totalmente, creo yo, que es casi totalmente católica. Y en el mural había, por ejemplo, una cruz en las piernas de un encapuchado del Ku Klux Klan, cuerpos desnudos y, bueno, se consideró que eso no era del gusto del pueblo de Morelia y fue cubierto. Y así que 30 años y ahora ya está siendo recuperado este mural. Tiene daños
claro,
severos.
Claro, se te iba a preguntar, que seguro que estaba dañado.
Claro, tiene daños. Y bueno, yo me imagino que están trabajando en ello, pero es importante recuperarlo. Porque, bueno, no sin ningún ánimo de ofender, por supuesto, pero con el interés de que el arte representa, en este caso, bueno, quizás alguna agresión, represiones y...
Sí, que un arte que denuncia, como la obra de la que hablábamos antes, del director desaparecido Pontecorvo.
Claro, claro. Así que, bueno, yo creo que es algo que estamos contentos de poder volver a apreciar esta obra y darle su lugar y que todo el mundo tenga derecho de ir a verla y...
Sí, y sí, y bueno, y tú dices que la mayoría es una población cristiana, católica, a lo mejor hay algún judío que escuche Radio Sefarad, que vaya y que nos cuente qué tal es el mural.
Ya, y si no, los que están en ciudades donde hay más comunidad judía, que se den un viaje. Es una buena oportunidad, porque Morelia es una ciudad preciosa. Y es una buena oportunidad ya para hacer un turismo judío en Morelia.
Bueno, seguimos hablando de cine y también de México, porque se acerca el Festival de Cine Judío de tu ciudad, Karen.
¿De la Ciudad de México?
Sí, bueno, todos los años les hablamos en la agenda cultural de este festival interesantísimo, de los pocos que hay específicamente judío en todo el mundo. Bueno, que conozcamos, está el Festival de Cine Judío de Nueva York, el de Barcelona, el de... en Argentina también hay un festival judío, y el de México, mira, que sepamos. Sí, seguro que nos corrigen y nos llegan un montón de correos de los oyentes.
Bien, mejor enterarnos.
Sí, por supuesto. Pero que hayamos hablado así extensamente en Radio Sefarad, se me ocurren esos, y a lo mejor en Berlín también, bueno, ya nos corregirán.
Hay mucho, pero este festival es conocido, ha ido creciendo con los años. Yo, bueno, no soy experta en el tema, pero tengo la impresión de que...
¿Ni vas a decir cuántos años tienes?
Ya, así es. Pero que cada año suena más, cada año va más gente, traen muy buenas películas de muy buena calidad y bueno, da gusto que vaya creciendo. No, a veces salen cosas con muy buena intención de un tema judío, lo que sea, y es difícil mantenerlo. Y este es uno de los ejemplos de que con esfuerzo las cosas pueden no solo seguir, sino crecer, continuar. Y bueno, estamos orgullosos de eso. Pero ¿qué más nos cuenta, Raquel?
Pues que ya sabes que la radio tenemos muy poquito tiempo, siempre no les vamos a poder hablar de todas las películas que se van a proyectar, pero sí les recomendamos que visiten la página web del festival, que es www.festivaldecinejudio.org.
Y ahí pueden ver todas las películas que hay, horarios, sí. Me parece que hay incluso algunos pases que se pueden conseguir.
Sí, y queremos destacar que, bueno, que que se espera una asistencia de 17.000 espectadores, 4.000 más que los registrados en la pasada edición.
Es enorme.
O sea que sí, tiene muchísimo éxito en una ciudad también enorme, claro.
También enorme. Y esto empieza, me parece, el 21 de octubre.
Es el 21 de octubre y les hablamos de algunas películas. Por ejemplo, está Morirse, está en hebreo, protagonizado por Raquel Pankowski, que es conocida por su imitación de la primera dama Marta Sahagún.
Sí, es muy famosa, sí. es muy buena.
Y que cuenta lo que ocurre después de la muerte de un hombre judío, específicamente con el rito de duelo de una semana conocido como la Shiva.
Claro.
Bueno, qué curioso, cuando estábamos leyendo esto para entrar en las noticias de los lunes, el interés de los judíos mexicanos por...
Temas de duelo.
Sí, porque...
Sí.
estuvo, nuestros oyentes lo recordarán, estuvo con nosotros Jacobo Sefamí, autor de Los Dolientes, que es un libro muy, muy interesante que también les recomendamos, en el que se habla de toda esta semana y todo el proceso del duelo después de la muerte de un judío.
Ya.
Muy interesante, qué curioso, ¿no?
Y a varias formas de arte ha llegado el impacto de este tema, ¿no?
Uh-huh. Cine, literatura, cine, sí. La verdad es que nos ha llamado la atención. Y también...
y hay poesía también, ahora recuerdo una poeta, Miriam Moscona, que también tiene algunos poemas que habla del duelo judío. Sí, es interesante.
Seguimos con más cosas interesantes. Bueno, no podía faltar, como en todo festival de cine, una película lésbico, gay, ¿cómo lo define aquí?
La diversidad.
Lésbico gay del festival. Ilil Alexander con No callarás representa la parte lésbico gay del festival, que no puede faltar, como vemos últimamente en todos los festivales de cine, siempre hay un apunte así con esta temática, que habla de la diversidad, de lo que tú decías, y de la apertura de estos festivales, y de lo, bueno, de lo diverso que es el judaísmo.
Claro, claro.
Más películas que les podemos recomendar. Por ejemplo, Azul Metálico, sobre dos hombres que piensan enriquecerse con una limusina. O Donde el viento da la vuelta, acerca de dos familias que se encuentran en un pequeño pueblo de Israel. Y Los Justos, que cuenta la historia de una familia polaca que durante más de 2 años ocultó a judíos en su pajar durante la ocupación nazi.
O sea, que hay unas películas que valen la pena. Ojalá que venga, a ver si nos mandan algunas...
¿alguna reseña, algún comentario?
Algo, un video, no sé.
O unas entraditas, por si tenemos que ir a cubrir el evento.
Y unos billetes de avión, que no estaría mal.
Porque casa tenemos, ¿no?
Ya, claro, eso claro que sí, de eso no nos preocupamos. Pero hay que llegar, hay que llegar. Así que, bueno, pues muchas gracias, Raquel. Y aquí
gracias
terminamos las noticias de los lunes. Y esperamos que tengan una buena semana. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Raquel.
A ti. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Bienvenidos a las noticias de los lunes, donde contamos noticias más marginales, más misceláneas, esperemos que más alegres. Y está conmigo aquí Esther. ¿Qué tal, Esther?
Hola, Karen. Encantada de estar contigo en las noticias de los lunes. Y bueno, pero tenemos que decir para los seguidores asiduos de Masha que va a volver dentro de poquito.
Ya muy pronto.
Ya muy pronto. Puede que el próximo lunes ya la tengamos con nosotros. Así que nada, encantados de que vuelva.
Ya, la echamos de menos.
Muchísimo. Pero hasta ese momento hemos intentado, pues eso, recoger algunas noticias un poco más amables, más culturales, que les pueden entretener para comenzar la semana.
Así es, muy bien. ¿Y por qué no empezamos con Cuba?
Pues me parece muy bien.
Que ha salido una nota, justo Cuba está celebrando sus 100 años que de comunidad judía, dimos esta noticia hace poco, y como parte también de esta celebración salió otra noticia que habla de que hay 2 cementerios judíos en una ciudad de Cuba, que esto además de ser una comunidad muy pequeñita llama la atención que una ciudad tenga 2 cementerios. Y vamos a empezar hablando un poquitito de la historia de los judíos en Cuba. Ellos llegaron con los viajes de Cristóbal Colón, que llegó a la isla el 27 de octubre de 1492. Y entre sus acompañantes se encontraba Luis de Torres, que era un judío converso, que era el intérprete de la expedición, pues él hablaba, además del español, hablaba hebreo, árabe y arameo. Y también la tripulación de Colón contaba con otros nuevos cristianos, como se les llamaba, como el doctor Mestre Bernal, que era médico, los marineros Rodrigo Sánchez, Alonso de la Calle, Juan Cabrera y Rodrigo de Triana. Así fue como llegaron los primeros. Ya en 1520 empezó a actuar la Inquisición en Cuba y empezaron a haber juicios contra los judíos. Fueron perseguidos, menos que por estas tierras, pero aún había persecución. Y fue ya, me voy a adelantar un poco porque la historia es muy interesante, pero un poco larga. En 1868 ya comienza la gesta independentista en Cuba y es muy interesante. Hay muchos nombres judíos que empiezan a sonar alrededor de este movimiento. Y bueno, solo por mencionar algunos, se habla de Carlos Roloff, que se le conocía también como Akiva Roland, que él era oriundo de Polonia y era residente de la villa Guanabacoa, que es justo la ciudad donde hay dos cementerios. Y bueno, por mencionar al doctor también, doctor Horacio Rubens, que fue un abogado judío de Nueva York y que fue miembro de la Junta Revolucionaria de Cuba. Él llegó a ser coronel del Ejército Libertador. Es súper, a mí me parece súper interesante. Posteriormente, en la guerra de 1895, se unieron a las fuerzas independentistas los judíos Steinhardt y José Steinberg, que también llegó a ser capitán. Así que muy, muy activos. Y más adelante, al pasar Cuba ya a manos de los Estados Unidos, se establece ya finalmente la libertad de culto y comienzan a arribar más judíos a la isla, entre ellos bastantes judíos norteamericanos, que empezaron a desempeñar actividades comerciales. Ellos trabajaron sobre todo con azúcar, tabaco y maderas preciosas. Y son este grupo de judíos estadounidenses, americanos, que en 1904 establecieron la primera organización hebrea, que se llamó United Hebrew Congregation, o sea, en inglés además. Y fue en 1906 que ellos ya compraron los terrenos para fundar el primer cementerio hebreo en Guanabacoa. Ahora, ¿cuándo llega el segundo? El segundo es cuando llega la primera migración de los judíos sefaradís, que llegaron también alrededor de 1904 de Turquía y de Siria, y también de Asia Menor. Y alrededor de 1914 fundaron la sociedad Shevet Ahim, y en 1942, o sea, bastantes años después, unos casi 40, ellos adquieren los terrenos para su cementerio.
Es lo que te iba a decir precisamente, digo, la peculiaridad de que con una comunidad judía tan pequeña haya dos cementerios judíos, tiene que ser distinción, sefardías, que no.
Sí, no lo puede ser, sí. No puede ser. Y bueno, por lo que cuenta este artículo, están al lado un cementerio del otro, así que esto es muy interesante. Y bueno, luego viene una parte que es menos alegre, que es cuando cambió la situación política en Cuba y en realidad muchos de la comunidad judía tuvo que emigrar.
Se fueron.
Este sí. Artículo habla del 90%, lo cual es muy triste. Y bueno, ellos han emigrado a Israel, a Sudamérica y en Estados Unidos a Miami Beach. Eso ya lo sabemos.
Sí.
Y bueno, habla que desde entonces la comunidad está bastante desatendida y habla con mucho orgullo de estos cementerios, pero y que dice que son muy especiales, pero también que están muy desatendidos. Entonces, es una nota muy interesante y me encantaría conocer esta comunidad. Yo creo que me parecería fascinante.
Debe ser peculiar y ojalá pues un poco reviva esta comunidad judía.
Sí, y ayudar. No sé si es bueno averiguar en qué se puede ayudar esa comunidad también, que ya yo he escuchado ya algunas veces que tienen una situación muy difícil. Así que bueno, ojalá que podamos ir pronto.
Sí, ojalá. A mí me encantaría visitar esos cementerios y, bueno, un poco saludar a la comunidad judía cubana, que algún oyente cubano sabemos que tenemos.
Sí.
Y, bueno, pues a mí me ha encantado conocer un poco la historia de la llegada de los judíos a Cuba, la verdad. Ahora seguimos con más noticias, si te parece, cambiamos un poco y nos metemos en el mundo del cine.
Muy bien.
Ya hablábamos un poquitito de Steven Spielberg en las noticias de los lunes pasadas, pero ahora es el protagonista de una noticia. ¿Por qué? Pues porque ha coproducido una película documental basada en las narraciones de los supervivientes del Holocausto en Ucrania. Ya sabemos que Steven Spielberg, bueno, pues siempre ha tenido muy presentes sus raíces, ya lo demostró con La Lista de Schindler,
sí.
También, bueno, pues tocó el tema en Múnich y ahora nos presenta este documental que le toca bastante en lo personal porque los abuelos de Spielberg procedían de Ucrania y, bueno, pues
O sea, que si La Lista de Schindler fue una cinta especial por ser judío, este es aún más porque
sí,
habla de su origen.
Exactamente. Exactamente. Esta cinta, esta película se va a llamar, o se llama ya Spell Your Name, y bueno, se ha estrenado hace muy poquito esta película en Estados Unidos y acudió a este estreno Steven Spielberg después de visitar Babi Yar, que está en las afueras de la ciudad de Kiev, donde, bueno, como todos sabemos, pues los nazis masacraron a más de 30.000 judíos en dos días negros en septiembre de 1941. Y bueno, una frase de Spielberg traemos aquí, dice: la tolerancia nace de la educación, todo procede de lo que aprendemos, todo depende de quiénes son tus maestros, todo el odio comienza con el miedo, y hemos experimentado un siglo de miedo, y temo que estamos entrando en otro siglo de miedo intensificado. Bueno, poco tremendo.
Un poco fuerte, pero la educación es importante, y eso es verdad, y que el odio no sea fomentado.
Exactamente. Y bueno, este filme es muy especial porque reúne declaraciones muy conmovedoras de judíos que sobrevivieron, y de especialmente también hace hincapié en los ucranianos que protegieron a estos judíos. Y bueno, el director de la cinta es Sergei Bukovsky, e intercala las declaraciones con imágenes de la vida en las ciudades y los pueblos a través de, bueno, pues de las estaciones. Y bueno, ojalá podamos ver pronto esta película tan especial.
Estaremos al tanto, suena que es muy conmovedora y muy fuerte.
Debe de ser, si la lista de Schindler ya causaba conmoción.
Ya, si solo la reseña causa conmoción.
Sí, exacto. Y tenemos aquí un poco algunos relatos que cuenta, tenemos aquí en la nota, pero bueno, en fin, esperaremos a ver la película.
Vale, y nos mantenemos en el estado alegre de las noticias
de los
lunes,
que estamos empezando ahí a decaer.
La semana bien. Y bueno, yo te voy a llevar de viaje a Berlín.
Bueno,
donde
aunque me temo que no dejamos del todo aquí el tema Shoah, pero a ver, ¿qué nos presentas?
Bueno, esto va un poco, sí, claro, esto va un poco ligado con la Shoah, pero de los que lograron escapar. Esto es, habla de una exposición en el Museo Judío de Berlín, que es titulada Patria y Exilio, y documenta el destino de centenares de miles de alemanes que dejaron este país a partir de 1933 y que, bueno, llegaron a, por supuesto, muchísimos países del mundo. Y esto me llega un poco personal porque, bueno, mi ascendencia es alemana, así que no sé si cuenten. Sería bueno que vengan también a mi familia a preguntarnos. Esta exposición habla de 280.000 judíos alemanes que, bueno, que ya sabemos que con la llegada del nazismo tuvieron que escapar. Esta exposición está abierta hasta el 9 de abril de 2007 y se realiza en colaboración con la Casa de la Historia. El núcleo de la documentación para esta exposición fue Estados Unidos, Palestina, el Reino Unido y Latinoamérica. Y coincide con el quinto aniversario del Museo Judío. Así que en este lustro el museo, instalado en el espectacular edificio del arquitecto Daniel Libeskind, se consolidó como uno de los más visitados de la capital Alemania. Ahora hay una nueva oportunidad de ir a visitarlo. A mí me interesaría muchísimo, me encantaría ir. Y bueno, yo creo que debe ser altamente recomendable para todos los que puedan asistir.
Pues sí, muy recomendable esta exposición. Y seguimos un poco con el tono cultural de estas noticias de los lunes, recomendándoles pues otra actividad igual de interesante, pero ya en España. El martes pasado arrancó un ciclo de conferencias sobre la influencia del judaísmo en intelectuales de los siglos XVIII y XIX en las Islas Baleares. Esto ha sido una iniciativa de la UNED en colaboración con el Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, que ya saben que lo preside Jacqueline Tobías. Es un ciclo de conferencias, pues lo que les decimos, sobre la influencia del judaísmo en la obra de pensadores, literatos, políticos, entre finales de 1800 y principios de 1900. Empezó, ya les decimos, el pasado martes, pero sigue teniendo citas interesantes que no queremos dejar pasar, como por ejemplo hoy, lunes 24 de octubre, la ponencia va a estar a cargo del catedrático de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Jacobo Muñoz, que va a abordar el tema melancolía y verdad, el legado de Theodor Adorno. Tenemos también, actividades, dentro de este ciclo, ponencias interesantes, rápidamente, el miércoles 8 de noviembre, Hannah Arendt y la doctrina del mal a cargo del catedrático de filosofía de la UNED, Quintín Racionero, y va a concluir este ciclo con la charla Kafka o el apresamiento de lo humano en la trivialidad el miércoles siguiente, el 15 de noviembre, con la intervención de otro catedrático de filosofía de la UNED y director de este ciclo, Diego Sánchez Meca. Y bueno, pues eso, lo que tratan es de dar a conocer un poco aspectos de la cultura judía a través de conferencias complementadas con exposiciones fotográficas y cursos. Esto es pues un poco la intención de estas actividades que se están creando, que se están patrocinando por el Centro Asociado de Baleares en la UNED, según explicó pues Miguel Ángel Vázquez, que es el director.
Pues muy, muy interesante. Entonces eso, pues hay una actividad ya el día de hoy y luego un par de fechas más en noviembre para el que esté interesado.
Sí, muy interesante. La verdad, los cursos tienen, vamos a decir ya para finalizar, un aforo de 70 plazas con 10 horas presenciales y la entrada es libre y gratuita. Así que cultura judía de calidad.
Muy bien.
De forma gratuita.
Muy bien, muy bien. Pues para el que pueda asistir también es una muy buena oportunidad. Yo creo que aquí ya terminamos con nuestras noticias de los lunes. Muchas gracias, Esther.
Gracias a ti, Karen. Y no sé si volveremos a coincidir en unas noticias de los lunes, pero ha sido un placer.
Igualmente, igualmente. Y a los oyentes, que tengan una buena semana.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Es un placer estar con todos ustedes contándoles noticias a las que no siempre les prestamos demasiado atención, esas noticias que a veces se nos escapan y que no debería ser así. También hay que ser amables con ellos y escucharlas. Bueno, noticias trascendentales, por ejemplo, como la que vamos a empezar. Seguro que ustedes están deseando saber esto, y es que Nona Paris Lola Jackson se describe a sí misma como judía negra nacida en Gran Bretaña y firma con el seudónimo de Dudu. Y ustedes se preguntarán, ¿y esta Dudu quién es? Bueno, pues es una persona importante, es una mujer londinense que se presentó ante un tribunal de Los Ángeles asegurando ser la verdadera madre de los tres hijos del cantante estadounidense Michael Jackson. Bueno, por lo menos así lo informó la revista People. Al parecer, Dudu va a ofrecer una versión, su versión de los hechos, el 29 de noviembre ante la justicia. Y sospechamos que no solamente va a ofrecer su versión de los hechos ante la justicia, sino que va a sacar un buen dineral a cambio ante muchos medios informativos. Y eso, ¿no? Llama la atención esto de que fuera judía negra nacida en Gran Bretaña y que, la verdad, que fuera madre de los hijos de Michael Jackson. En fin, es una manera de sacar dinero. Desde luego, otra manera interesante, no tanto de sacar dinero, pero de llegar a la gente, es lo que ha hecho los servicios de salud Clalit, que han encontrado una nueva manera de llegar a los adolescentes para hablarles de sexo, para explicarles todo lo que quieran saber sobre el sexo. Han creado un sitio en internet que se llama Clalit 20 Plus, en el que se incluye un foro con preguntas, charlas con sexólogos, guía para juguetes sexuales y explicaciones sobre cómo alcanzar el orgasmo femenino, explican. En la entrada al sitio hay un aviso que especifica que el contenido está destinado a navegantes de 16 años y más. Bueno, una manera interesante para alcanzar a esta gente, para informarles. Seguimos. Les voy a hablar acerca de una exposición muy interesante que tiene lugar en Praga. Mientras tenía lugar la Shoah, en Praga se reunieron más de 1.800 rollos de la Torá que fueron entregados por sus propietarios, por miembros de varias comunidades judías que todavía existían en el protectorado de Bohemia y Moravia, y los entregaron antes de ser deportados a los campos de concentración. Estos rollos posteriormente fueron una parte de esta colección, de unos 1.500 rollos fueron vendidos por los comunistas en los años 60 al exterior y se van a exponer este jueves, en el, 40 años después de haber sido vendidos, más de 40 años después, se van, desde el jueves pasado se exponen en el Museo Judío de Praga. La comisaria de la exposición, Dana Veselska, la exposición se titula La segunda vida de los rollos checos de la Torá, explicó cómo el régimen comunista había vendido en 1964 unos 1.500 rollos de la Torá a la sinagoga de Westminster en Londres con la condición de que la colección no sirviera con fines comerciales sino educativos y religiosos. De la administración de estos rollos se encargó la institución Memorial Scrolls Trust y los prestó a, y los presta todavía a congregaciones judías en todo el mundo. Estos rollos checos van, navegan a bordo del portaaviones estadounidense Ronald Reagan y se encuentran en sinagogas y monumentos de la Shoah desde Alaska hasta Tasmania. Además de los artefactos vendidos en la exposición La segunda vida de los rollos checos de la Torá, se exhiben también rollos que permanecieron en el país y, según explicaba Dana Veselska, el destino equivale muchas veces a una verdadera aventura. Explicaba cómo un rollo fue descubierto por presos políticos en 1957 en el desván del penal de Mirov. Y esto, uno de ellos, este fue descubierto por el señor Janku, que lo volvió a esconder inmediatamente siguiendo el consejo de sus compañeros judíos de prisión, porque muchos de ellos habían sido encarcelados precisamente por eso, por ser judíos. Y en los años 90 el señor Janku volvió para recoger el rollo, pero había desaparecido debido a que el desván y todo el edificio pasó por una amplia reconstrucción. Sin embargo, el rollo afortunadamente no se perdió y llegó a manos de una asociación cívica de Moelnice, y se trata de un fragmento de la Torá. Y es el primer libro de Moisés del Génesis, así lo explicaba Dana Veselska. La exposición La segunda vida de los rollos checos de la Torá está organizada con motivo del centenario del surgimiento del Museo Judío de Praga y va a permanecer instalada en la Galería Robert Gutmann en la Sinagoga Española hasta el 28 de enero del año entrante, así que tienen tiempo para asistir. Y de un museo a otro, les esperen este, un, para nosotros en concreto, más cercano, en España, se crea la idea de un museo judío en Puente Castro. Bueno, más allá de las disputas entre Partido Popular y Partido Socialista sobre de quién surgió la idea y quién lo va a hacer, el caso es que parece ser que efectivamente se va a lograr. Y bueno, ustedes saben que hay la mayor aljama de España del siglo X sigue, está escondida bajo el subsuelo de Puente Castro. Se hacen excavaciones que son lentas, que están siendo llevadas a cabo en los últimos años por los profesores de la Universidad de León, José Luis Abello y Jorge Sánchez Lafuente. Bueno, hasta ahora apenas se ha podido desenterrar una pequeña parte del castro judío, que fue fundado en el año 905 y destruido en 1196. Sin embargo, se sabe, gracias a un barrido del yacimiento con técnicas de resonancia magnética, que ahí hay importantes hallazgos, o por lo menos se augura que habrá importantes hallazgos. Esta iniciativa fue creada por la concejala socialista Evelia Fernández, responsable del patrimonio en su momento, antes de que una moción de censura llevara a la oposición, pero el Partido Popular se ha seguido con esta opción. Y bueno, el futuro museo va a tener en cuenta la ubicación de la iglesia de San Pedro como una puerta de entrada a la ciudad por el Camino de Santiago. Y el alcalde explicó, tras una reunión con la Junta del Gobierno local del Ayuntamiento, que se va a construir una comisión de vecinos y expertos en patrimonio para que aporten ideas al museo. También comunicaron que el obispado ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para poner en marcha los trabajos previos para musealizar la parroquia. Pese a que por ley, yo les leo textualmente como viene, pese a que por la ley todas las piezas obtenidas por las excavaciones pasan a los fondos del Museo de León, que pronto se va a inaugurar en Pallarés, lo cierto es que algunas piezas originales, como vasijas e incluso alguna lápida judía, podrían mostrarse en la Iglesia Museo. Curioso esto de Iglesia Museo Judíos. Bueno, va a albergar al parecer fotografías de las excavaciones, réplicas de las lápidas halladas en la necrópolis, que varias de ellas están hoy en el Museo Sefardí de Toledo, y maquetas y paneles informativos. Y sigo hablando también de patrimonio. Resulta que la casa del ex primer ministro israelí Ben Gurion no va a ser protegida, digamos, no ha sido nominada para cuidar su preservación y va a ser vendida. Está ubicada en Ramat Gan, es de dos pisos, fue utilizada como oficinas durante la Guerra de la Independencia y va a cambiar de manos porque esta propiedad, que tiene 70 años de antigüedad, está en Ramat Gan, recibió ya una oferta de 12 millones de dólares por parte de Shmuel Flato Sharon, quien planifica tirarla abajo y construir edificios de departamentos. Podrían haber hecho un museo Ben Gurion, por ejemplo, pero bueno. Y seguimos con más noticias. En este caso, Darwin, 134 años después, parece que una universidad, un estudio israelí, le da la razón. Una investigación en la Universidad de Haifa, en Israel, ha determinado que gestos faciales se heredan y suelen ser comunes a miembros de una familia, lo que confirmaría, al parecer, una hipótesis planteada por Charles Darwin en 1872 en el libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales, que sugiere que las expresiones son innatas al ser humano. Para demostrar esto, un grupo de científicos israelíes experimentó sobre 21 personas ciegas y reveló que tenían las mismas respuestas gestuales que sus familiares, a pesar de que nunca los habían visto. Al parecer, esto tendría que podría explicar aquello. Tiene los mismos gestos que su madre o que su padre. Los 21 ciegas de nacimiento se investigaron y a sus 30 familiares que no eran ciegos. Después estudiaron las formas en que reflejaban las emociones, 6 en concreto: alegría, tristeza, miedo, concentración, disgusto y sorpresa. Los grabaron, los compararon los resultados y pudieron ver que el 80% de los voluntarios ciegos tenían las mismas respuestas faciales que sus parientes, a pesar de que nunca los habían visto. Para respaldar la investigación, además, no permitieron que los videntes pudieran tocar el rostro de sus parientes para estudiar los gestos. También añadieron un caso curioso, el de un chico ciego al que su madre abandonó a los 2 días de haber nacido, pero que 18 años después tiene gestos muy parecidos a los de ella. Según explicó Giri Pelek, que es del Instituto de la Evolución de la Universidad de Haifa, estos investigadores descubrieron que en la familia existe una especie de firma facial y son datos que ponen en el camino adecuado para descubrir qué genes están influyendo en las expresiones faciales, para comprender su significado evolutivo y también para reparar síndromes de carencia gestual como el que afecta a los autistas. Y para reparar síndromes, una excelente noticia, un estudio que ha sido realizado en Israel, también con algunos centros españoles, centros universitarios españoles y países también con expertos de Estados Unidos, de Japón, de Suiza, Italia, Canadá y China. Y es un estudio publicado por la revista New England Journal of Medicine, que fue presentado en rueda de prensa por especialistas en concreto, en este caso en España, fue presentado por especialistas de 2 centros navarros que participaban, que es la Clínica Universitaria y el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Pues la supervivencia de enfermos de cáncer de pulmón aumentaría hasta el 92% con exploraciones de TAC anuales preventivas. Esto es lo que demuestra, y realmente son unas cifras muy llamativas. De las 31.000 personas estudiadas, se diagnosticó cáncer de pulmón en 484, de las que 412, el 85%, se encontraban en la primera fase, que es la fase más precoz del cáncer de pulmón. A partir de ahí se calculó su supervivencia a largo plazo y concluyeron que 9 de cada 10 personas diagnosticadas de cáncer de pulmón mediante este programa sobreviven a largo plazo. Estos resultados, según explicó el director del Servicio de Neumonología de la Clínica Universitaria, Javier Zulueta, son muy impactantes y sobre todo contrastan con los resultados actuales, ya que en la actualidad 9 de cada 10 individuos que se diagnostican de cáncer de pulmón mueren antes de que pasen 5 años, por lo que esto invertiría los números de forma muy llamativa. Del estudio, explica el experto, se concluye que la realización del TAC torácico de baja dosis de radiación anual puede detectar cáncer de pulmón en fases precoces, es decir, en las que todavía es curable, que la relación entre el coste y la efectividad del programa es muy beneficiosa y que el programa es muy efectivo y supone un riesgo muy bajo para los participantes. Hasta ahora, los que se han detectado, los que se detectan en el estadio 1, suelen ser hallazgos casuales o por una radiografía de tórax, seguro de vida, etcétera. Sin embargo, dice, porque curiosamente el pulmón no tiene determinaciones nerviosas sensitivas y por eso no duele cuando se lesiona, con lo cual el cáncer de pulmón evoluciona hasta tamaños grandes, invade vasos y puede llegar a producir metástasis antes de producir síntomas, explican, con lo cual la prevención sería esencial. El cáncer de pulmón avanzado, el tratamiento de cáncer de pulmón avanzado, explicaron, es muy caro y sin embargo el del cáncer precoz mediante cirugía es muchísimo más barato, con lo cual, señoras y señores, no cabe la menor duda, medicina preventiva, hay que ir al médico. Y lo que también realmente es llamativo, el cambio, se invierten completamente los datos. En fin, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos la semana que viene en las noticias de los lunes. Hasta entonces, pues ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefará. Muchas gracias y hasta la semana que viene.